Le gusta la cerveza negra y bien fría porque tiene mucho cuerpo y sabor. Así que bueno, después de esta presentación tan protocolar, la voy a dejar para que, bueno, la escuchemos a ella y lo vamos.
Hola a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas e instituciones que han hecho lo posible para que yo hoy y desde ayer esté aquí en Neuquén. Ninguna mujer nace para puta. Así lo siento y así lo vivo yo. Ninguna mujer nacemos para puta. Nos hacen puta, nos construyen puta. Cuando digo y sostengo que nos hacen puta, que nos construyen puta, estoy hablando del Estado, estoy hablando de nuestros gobernantes. La prostitución no es un trabajo, no es el oficio más antiguo del mundo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. ¡Punto! Y sí digo y sostengo con mi cuerpo y con mi voz que la prostitución no es un trabajo. Digo y lucho para que el Estado deje de fabricar putas. La prostitución, lo primero que hace en las personas, en especial en las mujeres, las niñas, las chicas trans, travestis, es quebrar su identidad de sujetas de derecho y te convierte en un objeto de uso y abuso. Eso es una puta, un objeto de uso y abuso. Cuando las personas que hemos pasado por la prostitución y el tráfico de personas, en ese campo de concentración que es la prostitución y a la prostitución y la trata de personas, yo sostengo que son los nuevos campos de concentración que hay hoy y que la estamos padeciendo. Las personas hacemos muchos ejercicios para sobrevivir. Lo primero que hacemos para sobrevivir en ese campo de concentración es adormecernos. Y cuando digo adormecer, digo anestesiar. No debe sentir la puta, no puede sentir la puta. ¿Y saben por qué no se puede sentir en la prostitución? Porque te conviertes en una asesina serial. Yo siempre digo que las putas son actrices no reconocidas. Y muy buenas actrices no reconocidas. Cuando digo anestesiar, para que se pueda comprender esta violencia que hoy en Neuquén la quieren reglamentar como un trabajo común y corriente, siempre explico esta anécdota, es una historia de vida. Así como yo soy bien zarpada y desobediente, armaba todos los miércoles un espacio solo de putas. Era para robarle a las 24 horas de violencia que es la prostitución, poder robarle aunque sea 2 horas y poder empezar a pensarnos y vernos por fuera de los varones prostituyentes y por fuera de las fiolas y de los fiolos. Y en esas reuniones de todos los miércoles venían las mujeres que estaban siendo prostituidas, ya, como muy Almodóvar, ¿sabes? Era porque venían todas ya bien pintadas, como yo, con las cositas bien apretadas, ¿no? Venían con el estereotipo de puta, porque después de esas 2 horas o 3 que hemos estado juntas, tenían que ir a pararse en la esquina, porque tenían que llevar el mango porque sus piolos la iban a matar a golpes. pero le robábamos 2 horas, aunque sea, a esa violencia. Entonces todos los miércoles hablábamos de distintos temas, y como yo era coordinadora del grupo, era atrevida, ¿no? Me encanta ser atrevida y las invito a ser atrevidas. Entonces yo coordinaba el grupo. Entonces todos los miércoles traía información del Estado y repartía números de teléfono donde llamar sobre violencia y todo eso. Y a mí me gusta cuando hago los talleres con mujeres en las escuelas, con estudiantes, siempre sentarme en el suelo. Así que venían y nos sentábamos en el suelo, hacía apagar todos los celulares y éramos nosotros. Y más a nadie, no había profesionales, éramos ahí. Y era para empezar a vernos, ¿saben cómo? Como mujeres. Pensarnos como mujeres. Y un día llegamos a ver, teníamos mate, catecita, agua. Y saben una cosa, ahí había una mujer que había sido prostituida a los 15 años en uno de los prostíbulos en La Paz, Bolivia. Que cuando pudo escapar después de varios años, vino a la Argentina. Una mujer que nunca hablaba. Íbamos todas las marchas contra la policía, contra el Estado. Todas las marchas, en absolutamente silencio. Venía todos los miércoles y solo escuchaba y nos miraba. Ese miércoles apareció ahí en la oficina, estábamos todas sentadas en el suelo, y dice ella: Sonia, yo quiero hablar. ¡Wow! Fue un acontecimiento para todas. Y le digo: habla. Y esa mujer abrió su cartera y sacó un papel que había encontrado pegado en su heladera. Y a los gritos, llorando con absolutamente dolor, leyó lo que decía esa esquela, ese papelito, y decía: mamá, te quiero. Y su propio hijo se contestó en el mismo papel: yo también. Y ella con ese dolor decía: Sonia, yo amo a mi hijo, pero no le puedo decir te amo. Claro, ¿cómo esta mujer iba a decirle te amo a su hijo si nunca supo lo que es amor? Porque eso no existe en la prostitución. ¿Cómo diablos iba a decirlo, a abrazarlo a su hijo, si eso nunca sintió? Porque le cagaron en la vida. Le cagaron la vida en la prostitución. Y ella me decía: ¿cómo hago? Y como estoy casada, le he dicho: escribe lo mismo como ha hecho tu hijo. Puedo comprender que todavía no puedes nombrar o decir te amo, porque no lo sabes pronunciar. Escribíle y pegá en la ladera: te amo, hijo. O esa esterita le pones en la almohada de su cama. Cuando hablo de ese adormecimiento, hablo de eso. Ese adormecimiento completo, no debe sentir. No debe sentir. Las personas que están siendo prostituidas y las que hemos pasado por esa violencia, hemos perdido nuestra voz. Por eso yo sostengo que las putas no tienen voz propia. A través de la puta, cuando ustedes escuchan decir una puta, es mi trabajo, yo pongo el tres. Están hablando las y los traficantes a través de él. Están hablando los violos y las violas a través de él. Pierde tu voz y te introyectan un lenguaje violento que no lo es, no es tuyo. En la prostitución hay mucho silencio y soledad. Eso es la prostitución. Y cuando digo silencio, ustedes pueden ver 2 putas, 3, 5, 10, 15 juntas, pero eso no significa contención. Eso no significa estar acompañada. Y cuando digo silencio, es que cuando estás con otras putas, hablas solo del tema de prostitución. No hablas tema de mujeres, de lo que nos pasa. Solo de prostitución. Y tenés que saber qué decir a la otra puta. Porque como la otra puta tiene piolo, como esa puta no lo pueden decir. El silencio en la prostitución es vida. El silencio en la prostitución es vida. Para esa puta y para sus hijas e hijos. Por eso cuando doy capacitaciones a juezas y jueces, a empleados judiciales, se lo digo en la cara, cuando le dicen a la puta que fue rescatada, contame tu historia. Hacé bien tu trabajo, amiga, pero porque para eso tienes un buen sueldo. Investiga detrás de esa puta, pero no le pidas nada a esa puta porque el silencio es de vida en ella. Y profunda soledad. En la prostitución hay una profunda soledad. No hay amistad, no hay compañerismo. Nada de eso existe en la prostitución. Porque la prostitución es un territorio solo de violencia. Solo hay abusos y usos. Aquí, y como estamos en un momento muy fuerte para las y los que viven en Neuquén, porque saben que entró un proyecto para reglamentar la prostitución como trabajo, voy a mostrarles lo que es cuando te convierten en puta. Vuelvo a decir, cuando te convierten en la puta de todas y de todos, primero tu cuerpo no te pertenece. El cuerpo de una puta es alquilado dentro de la prostitución por el varón prostituyente al fiolo de esa puta. Tanto no te pertenece tu cuerpo que aún después de muerta, no te pertenece. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas de las putas que se mueren y sus familiares no van a recoger ese cuerpo. Algunas ni la familia ya no existe hace rato. Y las personas que conocemos a esas mujeres, como no somos familiares, no las podemos retirar. Entonces, sus cuerpos son donados. Sus cuerpos muertos son donados para que la Universidad de Medicina, las y los estudiantes puedan practicar. El cuerpo de una puta produce muchísimos millones de dólares al año. El saber primero sobre VIH, SIDA, ITS y malaria. Luego, en las penetraciones anales, vaginales y bucales. Pero la puta muere pobre y puta. Esta revista que tengo acá, y es un papel muy caro porque es un papel lustrado, es una revista de Holanda. La hacen una vez al año. Holanda es un país reglamentarista, es decir, que reglamentó hace muchos años la prostitución como trabajo. Esta revista, el Estado de Ámsterdam, promueve la prostitución como trabajo y te enseña, el Estado de Ámsterdam enseña a las mujeres cómo ser buena puta. Y eso es lo que quieren implementar aquí en Neuquén y en toda la Argentina. Que le enseñemos a nuestras niñas, que van a ser las putas del futuro, cómo la deben chupar. Porque cuando, como Amsterdam hizo, reglamentó la prostitución como trabajo, tienen que facturar al Estado, y allá lo hacen en haciendas, y acá las de Amar CTA lo quieren hacer en el Ministerio de Trabajo. En Holanda es en el Ministerio de Trabajo. Aquí, en esta revista, a las empresas de putas que hay en Holanda, porque acá lo que quieren hacer en Argentina es cooperativas de putas. ¿Se imaginan una cooperativa de putas? En Holanda no están las cooperativas, pero están las empresas de putas. ¡Wow! Yo no te puedo imaginar una empresa de putas. Pero además te enseña a cómo ser incógnita. Acá hay una peluca. Y digo que eso es el gobierno el que está repartiendo gratis para las empresas de puta en Holanda. También lo van a hacer acá, ¿eh? Y si la lee esta revista, tu hija, tu nieta y tu bisnieta, dice, ponte una peluca y te transformarás en otra persona. ¿Qué fácil que es? Entonces mañana me compro 10. En otra persona. No es de la incumbencia de nadie saber quién se encuentra realmente debajo de esa. Ya das lo suficiente de ti misma. Acá te enseña el Estado cómo debes maquillar tu vergüenza y dolor. Porque la prostitución, la marca de la puta, y yo hablo de campo de concentración, porque tiene todos los síntomas, la prostitución, todos los síntomas de la tortura. La marca que va a llevar por siempre una puta si no lo puede devolver, y cuando digo devolver significa hacer un trabajo profundo en una para devolver tanto dolor y vergüenza. La marca en la puta es la vergüenza y el dolor. La vergüenza de que te hayan hecho la puta de todas y de todos. Por eso la puta en aquella esquina se llama María, en el otro prostíbulo se llama Juana, en su barrio se debe llamar Isabel. Y el dolor también. Y acá el Estado te está enseñando que a través de una peluca ya sos otra persona. También, y vuelvo a decir, acá en Holanda es trabajo sexual desde la ley. Le enseñan a las putas qué deben llevar en la cartera. El mejor amigo de una puta, dice, que es un consolador. ¿Qué llevamos las mujeres de la cartera? Lápiz labial, pintura, papel higiénico, tampones, cuentas para pagar. La puta lleva y te dice acá, me voy al trabajo y me llevo un consolador, lo primero que es el mejor amigo de la puta, dice. Después, un perfume acá. Y te enseña que ese perfume tiene que ser suavecito, para que no le quede impregnado a ese varón prostituyente, porque cuando regresa a su casa a ser buen padre, buen marido, su señora no lo huela. El Estado le está enseñando a ser buena puta. Y eso es lo que quieren acá. Eso es lo que quieren acá, en Neuquén. Para tu hija, para tu nieta y para tu bisnieta. Además, las putas que ya son trabajadoras sexuales también le enseñan a que deben ponerse pestañas postizas, largas, porque le van a hacer más sensuales, porque así los varones prostituyentes la quieren. Y te dicen el precio y te ponen la marca de la mejor pestaña. Eso es lo que tienen que llevar en la cartera. Pero además, el Estado de Holanda, que es reglamentarista desde hace muchísimos años, también enseña a las personas, a las mujeres en especial empobrecidas de la Europa y las que son traficadas de acá de América Latina, a cómo debe ser puta. Y te dice 10 sugerencias para fingir y el cliente no se dará cuenta de nada. Esto lo reparte gratis el Estado de Ámsterdam. Lo van a hacer ustedes con sus impuestos acá en Neuquén cuando Amar CTA reglamente la prostitución como trabajo. Dice la primera de las sugerencias que el Estado proxeneta de Holanda le enseña a la mujer. Primero, que bien, si llega rápido al clima, es lo que no hay en la puta prostitución. Ah, pero te la vende como que la estás disfrutando. Le dice el Estado holandés proxeneta a esa mujer empobrecida, prostituida, le dice, si llegas rápido al clímax, antes que el cliente, haz como si aún estuvieras en pleno bosque. Gemir ayuda. Decir cocinada también sirve. ¡Oh! Me pone así. No sé, me tengo que hacer cargo de ese botarrón. La segunda sugerencia para que sea buena puta le dice el Estado de Ámsterdam, en realidad es que la están pasando en Ámsterdam, le dice a esa puta para que aprenda. La segunda sugerencia es la próstata. Y allá vamos, señores. Escuchen esto como le enseñan a hacer puta el Estado reglamentarista. Mantén dos o tres dedos juntos, ¿será así? ¿O así? ¿No? Mantén dos o tres dedos juntos, ponle un condón encima y luego introdúcelo con cuidado para no lastimar en el ano del cliente. Haz los mismos movimientos que suele hacer cuando estás follando. Y mientras hazle masaje en la próstata. Es que yo no sé dónde queda la próstata. Mejor aún, dice el Estado holandés reglamentarista, si ha bebido el cliente, entonces no se da cuenta de nada. Esta revista te está enseñando a cómo ser una puta y buena puta reglamentada. Es lo que quieren aplicar acá en Neuquén y en toda la Argentina. La tercera sugerencia para ser buena puta, y es lo que quieren aplicar a más CTA, a la CTA y las agencias internacionales, a todas las mujeres empobrecidas en Argentina, la tercera es, en la mano, cuando estás en la postura estilo perrito, ¿cuál será la de estilo perrito? Cuando estás en la postura estilo perrito, pon la mano tal como si fuera una vagina. Se va al cliente a tus manos y ahí acaba él. ¿Y el erotismo será eso? La cuarta sugerencia para ser buena puta. Una lavada. Esmérate al lavarle el pene del cliente antes de comenzar. Si lo haces un poco sexy, tienes chance de que alcance el clímax antes de terminar en la cama. Puro teatro. La quinta sugerencia de un Estado reglamentarista. El orgasmo lo puedes fingir fácilmente. No tendrás que dar curso de teatro. El orgasmo lo puedes fingir fácilmente. Todo el mundo lo hace alguna vez. Aunque no tiene nada de malo disfrutarlo de vez en cuando. Yo me causa gracia, pero ese. Te está enseñando, el Estado holandés le enseña a las mujeres que empiezan a hacer puta
a eso, ¿comprendes? Además, si es un cliente simpático, te digo. En mi puta vida. Y han pasado miles de varones prostituyentes por mi vida. Miles. Nunca encontré un simpático. Porque no lo hay. Porque los varones que van de puta no compran sexo. Ni un servicio. Los varones que van de puta practican la violencia a través del sexo. Entonces, ¿de qué simpático me estás hablando? La sexta sugerencia para que vos seas buena puta dice: sin la boca, chupásela con la pera. Ah, que no tengo un hoyo. Chupásela con la pera. Entonces no te pones el pene en la boca, sino entre el cuello y la pera. ¿Cómo será? ¿Te terminás? No es patético. Es tan violento, tan violento. Ah, pero bueno, debe ser que ahí la chupás. No sabía. Mira que me habían hecho puta en mi pasado, pero chuparla con la pera y el cuello jamás. Porque te la meten por la boca, porque para eso te pagan. La séptima sugerencia del Estado para que vos seas buena puta dice bañarse juntos. La puta a veces no tiene tiempo de bañarse, se va a bañar juntos. Una buena manera de postergar la penetración, le dice clarito, que igual va a ser penetrada. Una buena manera de postergar la penetración. Vence un baño juntos. Los dos le das un masaje, le haces una paja, y después, por lo general, ya no quiere más nada. Qué fácil lo describe, ¿no? Como algo llevadero, placentero, ¿no? La octava sugerencia del Estado antes de darte estudios, una buena educación, salud, vivienda, trabajo, salario digno, te enseña cómo chuparla. Dice, chupar la sábana, que yo no sabía. De veras que nunca en mi puta vida, cuando me hicieron la puta, nunca chupé una sábana. Acá te dice el Estado holandés, reglamentarista, dice, chupar la sábana. Si tienes un trío, el varón prostituyente pagó a dos putas, si tienes un trío, pretende leve chupar a la otra mujer, pero en realidad pasar la lengua por la sábana. Entonces, claro, está chupando a la sábana. La otra sugerencia es chuparse los dedos, también con un trío. ¿Será que si las y los legisladores de acá de Neuquén reglamentan esta violencia como trabajo, será que la municipalidad, el gobierno de Neuquén, va a hacer una revista así para enseñar cómo chuparla? Y la última sugerencia, la décima, dice, listo, si realmente ya no tienes ganas, déjalo, te vistes y te vas a tu casa. Corta por lo sano. Como si fuese fácil decir basta dentro de la prostitución. Como si es fácil vestirte y te vas. ¿Cuántas putas hay muertas porque se atrevieron a decir basta? ¿Cuántas? Tampoco hay una estadística de mujeres, personas prostituidas, muertas. Porque a una puta, ¿quién le importa? ¿A quién le importa una puta? ¿O acaso alguna vez escucharon públicamente decir a un padre, esa puta es mi hija? ¿Alguna vez escucharon públicamente decir a una madre, esa puta es mi hija? ¿Alguna vez escucharon públicamente decir a un hijo, esa puta es mi madre? ¿Alguna vez escucharon a un desgraciado gobernante y diputadas y diputados decir: estas putas son el resultado de mis políticas públicas?
Este silencio
y todos los silencios construyen a la puta. El Estado holandés dice que la prostitución no es un trabajo para gente miedosa.
¿Cómo te venden una falsa realidad? ¿No?
Esta revista también acá tiene donde, como putas, podés ir. Tenés un abogado en todo Ámsterdam para las putas. Te enseña que apenas estás como trabajadora sexual, tenés que anotarte. Tenés que estar sí o sí registrada, porque si no vas detenida. Y es lo que quieren hacer aquí: registrarte, anotarte. Y eso es control, absolutamente control. En Alemania, que también es un país reglamentarista que dice que la prostitución es trabajo, el año pasado 90 organizaciones han levantado firmas para que el gobierno alemán vuelva para atrás en la reglamentación, porque han hecho un estudio de estas personas prostituidas, están sufriendo el síntoma postraumático. ¿Y saben cuándo se dieron cuenta? Cuando, 2 años para atrás, en Alemania, siendo reglamentaristas, en los prostíbulos aplicaron el pase libre. Aplicaron en los prostíbulos en Alemania, que es reglamentarista, el pase libre. ¿Conocieron? Acá hubo restaurante tenedor libre. Bueno, viste que el tenedor libre, que ya no, casi no existen, vos pagabas una cosa y podías comer todo lo que podías, ¿no? Con el mismo precio. Esa misma forma lo han aplicado en los prostíbulos en Alemania. Pase libre. Entonces el varón prostituyente pagó ese y pudo coger 10, 20, la que puede, y con la pastillita azul, que es una ayuda, lo pueden hacer. Y ahí empezaron estas mujeres, con esta psicóloga que está haciendo un estudio, empezaron a anotar estos síntomas en las mujeres, y ahí se dio cuenta la sociedad de Alemania, la violencia que habían reglamentado. Y hoy está en un proceso de que este gobierno vuelva para atrás en esta reglamentación, por lo traumático y lo que sufren estas mujeres. El pase libre, ahora no me estoy acordando lo otro, pero está. Y en España. El año pasado estuve en un congreso internacional en Madrid y Barcelona. Y en Madrid primero expusimos las personas o algunas organizaciones, y yo fui invitada como acá. Y a la tarde era un debate de cada representante del partido político, y que después nosotros que estábamos participando, escuchando hablar, podíamos debatir con ellas y ellos. Y estaban ahí las diputadas, algunos diciendo: no, la prostitución no es su trabajo, porque también en Alemania, en España lo quieren reglamentar, y otras votando, ¿no? Pero nos decían en la cara que podíamos por lo menos discutir, no cuando te la mandan a guardar sin porro. Viene una, estaba sentada ahí una diputada de Ciudadanos, que es un partido político súper derecho. Bella la mina, bella como la novia de Kennedy. Y el candidato para presidente y de la vice pusieron varón y una mujer, porque son democráticos. Pusieron así, varón y mujer, él era quien, como el dibujito ese. Toda la hora estaba sonriendo. Y así, y nada de grasa. El traje, no tienes idea, porque súper derecha, muy rico. Y esa, la creo que es bellísima, ¿no? Era como una Barbie. Bueno, una de las diputadas viene ahí, bella ella,
así, sentada en la mesa, así bella, y empieza a hablar. Porque las compañeras trabajadoras sexuales, entre mí, hablas de compañera. Nunca cuando te cagás dólares, euros, nunca la chupaste ni con el dedo, con la garganta. Y hablas de compañera trabajadora sexuales. Pero yo me debía aguantar, no le sé callar, entonces todavía no podía hablar. Y es así, porque debemos acompañar a las compañeras trabajadoras sexuales en su lucha por sus derechos, porque tienen derecho a la jubilación, las arandeses que estuvieron diciendo acá. Porque, y dice, porque la prostitución se divide de tres maneras. Ah, dije yo. Tuve que viajar a Europa para saber si había tres divisiones de prostitución. Y ella siguió así, pero no se le movía el pelo, claro, había salido recién de la peluquería, rubia, pelo largo, lacio, bella, así, con su manito bien neta, larga las uñas. Y decía, porque está la prostitución autónoma y libre, como dice Anuar CTA, la CTA, y algunos, y el Frente para la Victoria, que es la que está acompañando, y algunos de izquierda, que están acompañando. Dice, porque la prostitución es autónoma y libre. Ajá, dice, hasta ahí conozco. Después siguió, dice, también la traficada. Bien, conozco. Y es así, no había viento, pues no se le movía el pelo. Y dice, y la prostitución resignada. Es que para que a mí me deje sin palabras, para ni siquiera putearte, es porque me choqueaste. ¡Wow! Se fue como un plato así, ¿viste? Tenía lapicera y papel. Ahí, anoté, porque dije, yo me olvido enseguida de las cosas, ¿no? Prostitución resignada. Entonces yo no veía la hora que terminara de hablar para hacerle la pregunta. Era Dios con su speech reglamentarista de los derechos de las trabajadoras sexuales y acompañar y todas esas cosas. Ella era la última expositora, así que después podíamos hacer toda la pregunta. Cuando la persona que moderaba dice, bueno, vamos a empezar a hacer las preguntas, yo la tenía levantada la mano hace rato. Entonces, bueno, hago la primera pregunta. Dice, bueno, le damos la palabra y le pregunto, le dije a la diputada, ¿me puede explicar, señora, esa división de prostitución resignada, bella, derechista, así, hace este gesto? Sentada así en una mesa, acá, sentadita, y hace así la mano. Porque yo estaba en la segunda fila, y hace así la mano. Volvía. Y más fuerte mi voz y le digo, por favor, le pregunté, ¿me puede explicar qué significa la prostitución resignada? Porque las otras dos la conozco. Pero esta, no. ¿Qué es la prostitución resignada? Y esta reglamentarista asquerosa, que nunca fue puta, pero que quiere que las demás, y en especial las mujeres empobrecidas, terminen siendo puta, me dijo... Lo que dice la palabra, señora. Entonces no le dejé hablar y le dije, entonces si nacemos mujeres negras empobrecidas, tenemos que resignarnos o hacer eso. Y como todavía seguimos colonizadas y colonizados, eso, y ya nos están introduciendo prostitución resignada. O sos trabajadora sexual desde el derecho y te cagás muriendo como puta. Y nunca más volver a ser sujeta activa de derecho, o serás una prostituta resignada. ¿Cuánta violencia? El cuerpo, un cuerpo prostituido da mucha información que el cuerpo de una no puta no lo da. El cuerpo prostituido en el tema del VIH, SIDA, ITS y malaria, millones de dólares, todos los proyectos dolarizados que maneja Mar CTA que está queriendo que tu hermana, tu hija y tu nieta sean las putas de aquí. Todo eso viene por los cuerpos del saber de las personas prostituidas. Porque cuando el Sindicato de Trabajadoras Sexuales y también el Ministerio de Salud de la Nación, a vos como puta te da un profiláctico, eso no significa que vos eres importante. Eso significa que tenés que seguir siendo puta. Porque si el Estado Nacional no quiere y te dice que vos como puta sos importante, no te va a dar un profiláctico, te va a dar un trabajo, te va a dar salud y te va a dar una educación liberadora, pero jamás, jamás te va a dar un forro. En ese proyecto fálico de trabajo sexual, y quiero decir así pequeño, que no nació de las putas en Argentina, que la prostitución era trabajo. No, el Banco Mundial introdujo esta identidad fálica con casi un millón de dólares en el año 98. Y como la palabra trabajo trae consigo dignificación, ser digno o digna, las personas que están siendo prostituidas, atravesadas de violencia y de semen, porque la puta es un gran reservorio seminal. La palabra trabajo es como un corte que te mantiene erguida frente a tanta violencia. Y yo recuerdo que en el año 98, cuando nos introdujo a las personas prostituidas esta identidad, también el Banco Mundial nos introdujo a las personas prostituidas una falsa dignidad, una falsa toma de decisión. Yo decido con mi cuerpo. Yo decido cuándo salir y cuándo entrar, yo decido, y eso no existe en la prostitución. Pero también nos introdujo mucho más fuerte la negación a la tortura y al dolor. Y ese es un abrojo tan fuerte que te limita hasta ahí, no puedes moverte más. La negación a la tortura y al dolor. Esa negación primero es individual. Luego pasa a ser colectiva la negación al dolor y a la tortura, para terminar siendo una negación organizada. Y eso es San Marce Teac. Una negación al dolor y a la tortura organizada. Y vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta. Estas organizaciones, la CTA y todo eso, y ANAR, dice que la prostitución es un trabajo y que por lo tanto, como venden servicios, deben anotarse en la FIP. ¿Y cómo monotributista? Sí, claro, porque la puta es la que gana menos. Grandes contribuyentes son las piolas y los piolos y las y los traficantes. Pero ellos, en el proyecto que han presentado acá y lo que han presentado en las demás provincias, el varón prostituyente, tranquilito en su casa, no existe, no hay control. Y los piolos y las piolas, tampoco. Y las y los traficantes, tampoco hay un registro para ellos, solo para las putas. Y te obliga, y obligan en este proyecto de acá que han presentado, porque lo tengo, obligan a la puta a hacerse dos veces al año el test del VIH. ¿Y los varones? Los varones que van de putas. Es decir, los varones que van de putas, que son nuestros padres, nuestros maridos, nuestros jueces, nuestros políticos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos. Los rabinos, me dijo un cura, tiene razón. También los rabinos van de putas. Sí, estaba cura un día en mi charla y yo pompón bajando así. Y después me vino y me saludó y me dijo, Toña, está bien, le diste a los curas, pero también existen los rabinos. Ok, empieza a pronunciar los rabinos. No hay lista para ello. Y te dicen que bueno, te vas a jubilar. ¡Ay! ¡Jubilarte como puta! ¡Wow! Pero en este proyecto que han presentado, que es lo mismo en todas las otras provincias, no te dice cómo te vas a jubilar, solo te dice jubilación de trabajadora sexual. ¡Wow! Yo recuerdo esto, que cuando estaba leyendo por primera vez el que habían presentado, estaba en mi casa y estoy leyendo, y cuando leí jubilación, y antes de eso te dice en el proyecto que te puedes organizar, claro, pero no es necesario ser puta para organizarte, y que te puedes, dice, organizarte en cooperativas de trabajadoras sexuales. ¡Ay! Yo, que estaba en el comedor de mi casa, me levanté y dije, no, voy a abrirme la cerveza negra bien fría, porque yo tengo que bajar. Es como, es demasiado. ¿Te imaginas cooperativa de puta? Entonces yo caminaba, así como estoy caminando ahora en el comedor de mi casa, y digo, por favor, ¿no? Esa cabeza de esas diputadas y diputados, ¿no? Que presentaron ese proyecto. Pero tampoco seguí leyendo, yo te decía ni siquiera cómo se iba a, cómo iba a ser esa cooperativa de puta. Entonces a mí me gusta pensar. Y libre. Así que expandí. Y dije, ¿cómo será una cooperativa de ¿conocen la cómo es una cooperativa por dentro? ¿Cómo es? Mi patrón, misma hora de trabajo, mismo trabajo y mismo reparto de ganancias. Bien. Llevemos este dibujo a las cooperativas de putas. ¿Cómo será? Se organizan 10 putas. O se organizan primero 10 personas, suponte 10 mujeres, para hacer una fábrica de jeans. Bueno, una dibuja, la otra corta, la otra cose, la otra empaqueta y la otra la vende. ¿Cómo será la cooperativa de putas? ¿Será que una la va a chupar un poquito, la otra otro poquito? ¿Cómo será la cooperativa de putas? Mismo trabajo y se tiene que repartir la ganancia. Pero no te dice cómo hacer esa cooperativa de putas, solo te dice que tienes que anotarte a la FIP, como si vos como puta ya no le estás pagando los impuestos. Con tu explotación has estado proxeneta. Ah, no, además tenés que volverla a pagar más todavía. Que se tienen que anotar a la FIP. Y nada más, porque te dicen que venden servicios sexuales, pero ninguna de estas fiolas sindicalistas, ni la central de trabajadores, que la central de trabajadores, que es la CTA, a la cual yo le bautizo y se lo digo así en la cara, central de fiolos argentinos, porque las dos CTA dicen que la prostitución es trabajo, y para mí entonces es una central de fiolos argentinos, no es una central de trabajadores. Te dice ahí que bueno, que tienes que vende servicio. Y claro, porque cuando te hacen la puta de todas y de todos, vuelvo a decir que ya no eres sujeta activa de derecho, pero tampoco eres un cuerpo, porque un cuerpo es un todo. Cuando te hacen la puta de todas y de todos, te reducen a boca, vagina y ano. Más en nada, boca, vagina y ano. Entonces, si van a reglamentar esta violencia aquí en Neuquén, lo que van a hacer es reglamentar la boca y la vagina y los anos de las miles de mujeres empobrecidas. Y no van a estar reglamentando servicios. Y van a estar reglamentando el acceso de los varones a los cuerpos de las personas empobrecidas. El libre acceso al cuerpo de las personas empobrecidas. Eso es lo que van a reglamentar acá. No un servicio. Entonces cuando dicen, bueno, se vende servicios sexuales, y nunca dice cuáles son los servicios sexuales. Y recuerdo que el año pasado estaba en Córdoba dando en la presentación del libro, en la feria del libro en Córdoba, y yo veo que viene una señora con una adolescente. La señora que pone para acá, la adolescente para allá. Y en un momento empieza el debate y la adolescente pide la palabra y me dice, señora Sonia, usted ha sufrido, pero las compañeras trabajadoras sexuales, ella se presenta, suponte Carla. Soy Carla, tengo 16 años. Señora Sonia, usted ha sufrido, pero las compañeras trabajadoras sexuales no. Y tienen derecho y tienen que luchar para estar organizada y para estar más cuidada. Si usted sufrió, señora Sonia,
No todas las compañeras trabajadoras sexuales lo hacen. Y yo la miraba, ¿no? Y todos se dieron vuelta a mirarla porque había sexado 16 años. Y yo había visto con quién mujer adulta había estado. Entonces le digo, estás con una persona adulta, tienes 16 años y hablas de compañeras trabajadoras sexuales, ese es un delito que están cometiendo sobre vos, que sos menor de edad. ¿Cómo una menor de edad va a tener una compañera trabajadora sexual? ¿Qué sabes vos, hermana? Le dije. ¿Cómo te están educando? Le dije, ¿quién es la persona adulta que entró con vos? Mi mamá. Así nomás le dije. Bueno, termina esta reunión y yo te denuncio por proxenetismo. Y tengo todo el auditorio acompañándome. Quedó en silencio. Y empecé a hacer la factura C, que la voy a hacer ahora. Cuando llegué, cuando apenas describí el primer servicio sexual que quieren reglamentar, esta Fiola, la MARCTA dirigente de Córdoba, agarró a la niña y salió. Como soy atrevida y me gusta divertirme además, yo dije, voy a empezar a hacer la factura C. ¿Y saben cuándo la empecé a hacer la factura C? Cuando veo la foto de Pablo Ferreira, diputado del Frente para la Victoria, que cobra más de 80.000 pesos por mes y que presentó y acompaña ese proyecto fálico violento en la Ciudad de Buenos Aires, salió con una factura C y la cubrió, y ustedes la van a encontrar a donde ponen Pablo Ferreira, así como que. Y la factura C decía una francesa 200 pesos. Precio nacional y popular. Un diputado. Y abajo, donde termina la factura, decía, la dirección decía Perú 160. Perú 160 es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo dije, ¡ay! Me dio la razón, porque yo siempre digo que el Congreso y la legislatura es un gran prostíbulo. Ahí nos cogen a todas y a todos. Y Pablo Ferreira lo puso. Y yo entonces dije, ok, se está dando la razón en eso, por lo menos. Suponte, pero un chiquitito así nomás, menos de un minuto. Vamos a suponer, menos de un minuto, que aquí el Neuquén reglamenta la prostitución como trabajo y empiezan a abrir varias, como le mostré ahí en Holanda, empresas, pero acaban a ser cooperativas de putas, ¿no? Van a tener que hacer la factura C y anotarse a la C. Y acá dice cooperativa de trabajadoras sexuales, y como ellas que venden, que son felices, que no sufren, que deciden, y que además también la pasan bien con algún cliente, yo pongo a esta cooperativa sus putas felices. ¿No? Porque la negación la están aplicando. La negación a la tortura y al dolor. Esta reglamentación es eso. Es la negación a la tortura y al dolor. Entonces, supongo, y dice en este proyecto, cuando vos lo abres más, dice que en esta cooperativa tienen que tener, como esta ficha, o como esto acá, tienen que estar los nombres en un cuadro a la vista de los varones prostituyentes, mal llamados clientes. El nombre de la lista de las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, hasta de la persona que limpia. ¿Y la lista de los varones prostituyentes? ¿A dónde? No lo sé. Pero también tiene que tener esas cooperativas de puta, tiene que tener una lista de los servicios sexuales con sus precios. Es como si cuando vos vas a un restaurante, anoche que fuimos a la cervecería, ¿qué cerveza vamos a tomar? A ver, ¿cuánto sale primero? Así, vamos a pagarla. ¡Wow! ¡Está lista! A ver, de los servicios sexuales. Bien. Entonces vamos a hacer que se abre hoy. Hoy se inaugura la cooperativa de trabajadoras sexuales, tus putas felices. Viene
el primer varón prostituyente, y quiero decir que las personas que dicen clientes, que no existe la prostitución, porque las putas no tienen clientes, las putas lo que tienen son torturadores prostituyentes, porque lo primero que hace el varón es una tortura psicológica en vos, y después te prostituye con el dinero, pero ya te hizo mierda primero, ¿comprendes? Entonces clientes no tienen las putas, porque además no son un banco, no son un kiosco para tener clientes, porque además no venden nada a las putas, porque nada le pertenece. El cuerpo de una puta es alquilado dentro de la prostitución, desde el varón prostituyente al cielo de la puta. No hay poder en la puta. No vende nada a la puta porque nada le pertenece, ni siquiera su vida. Dice, viene ese varón prostituyente a la cooperativa de trabajadoras sexuales, sus putas felices, y dice, a ver, buenos días. A ver la lista, dice, ¿quién? ¿Quién? Y dice, quiero, porque van a tener que hacer la factura y vamos a ver después qué varón prostituyente lleva la factura de la puta a su casa. Y después van a tener que ir con el, o la contadora o el contador, ¿no? Dice, quiero una media francesa. Yo hablo mucho, trabajo mucho cuando hago las capacitaciones del lenguaje. Yo sostengo que hay un lenguaje piolo. Para mí un lenguaje piolo es un lenguaje que tapa, maquilla y distorsiona la realidad. Y ese es el lenguaje falso de trabajo sexual. Distorsiona, maquilla la realidad. Dice una francesa, una media francesa. ¿Qué será la media francesa? En el fondo, Adán. ¿Qué será una media francesa? ¿Será una media francesa? ¿Será la mitad de una mujer francesa? Y encima le ponen francesa como glamour. ¡Oh! Media francesa. Y quiero decir que todos estos servicios sexuales son igualitos en el mundo. No es que aquí las putas en Argentina hacen esto, en Europa hacen lo... Los servicios sexuales, servicio entre comillas, son iguales en todos lados, solo se pronuncia de diferente manera por el idioma, pero la violencia es la misma. Dice, una francesa, ¿saben lo que es una francesa? Es la prostitución y lo que van a reglamentar, que quieren que se reglamente. La media francesa es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y esto lo elige el varón, porque la puta no tiene decisión propia. Es decir, que la media francesa es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y lo decide el varón prostituyente, y él después elige dónde eyacular en la puta, o en el ano de la puta o en la vagina. ¿Eso es un servicio? Eso es violencia. ¿Qué mujer puede con absoluta puta libertad decidir que le hagan eso? Y puede estar orgullosa y decidir con absoluta libertad. Pero viene otro varón prostituyente y dice, no, yo no quiero una francesa, una media francesa, yo quiero una francesa. Y seguimos en Europa. Yo quiero una francesa. Es la foto que se hizo el diputado Pablo Ferreira del Frente para la Victoria, como un hombre prostituyente feliz que fue de putas a una cooperativa. Una francesa. Y los varones que van de putas saben muy bien eso. Una francesa. La francesa es la chupada de pene, sin profiláctico, y el varón prostituyente eyacula en la boca de la puta. ¿Quién puede elegir con absoluta libertad esto? Y saben una cosa, hoy en el sur de nuestro país
el cuerpo de las adolescentes son vendidos hasta 30 veces por noche. ¡Hasta 30 veces por noche! ¡A 1000 pesos la hora! ¡A 1000 pesos la hora! ¡Hasta 30 veces por noche con diferentes varones! ¡30! Suponte que de esos 30, 10 varones prostituyentes pagaron al dueño de este prostíbulo para hacer una francesa con esa puta, que la puta le haga una francesa. ¿Te imaginas aguantar 10 tipos que te acaban en la boca? ¡Ay, pero dicen las de amar CTA! En mi trabajo, yo elijo con absoluta libertad. ¿Quién puede decidir? ¿Se imaginan cómo le queda la cabeza a esas mujeres? Hoy 10, mañana 20, pasado 5, pasado 3, el otro 7. ¿Cómo te queda tu cabeza, tu cuerpo, tu alma? Eso es la francesa. Y fíjense que la palabra como tapa y maquilla esa violencia. Y eso es los servicios que quieren reglamentar. Ah, porque ellas eligen hacer eso. Viene otro y dice, quiero un completo. Ah, ¿sabe lo que es un completo, no? Ay, Neuquén no sabe nada. ¿Cómo puede ser tan mío? El completo de la prostitución, que estas piolas sindicalistas dicen que las mujeres eligen con absoluta libertad. El completo primero se penetran de forma bucal, luego anal, y el varón prostituyente eyacula en el ano de la puta. Pero este es un servicio sexual, es un trabajo como cualquiera, tan digno como cualquiera, libre de violencia. Pero viene otro y dice que no quiere el completo, quiere el bautismo. El bautismo, y esto es mucha plata el bautismo. Y este es otro de los servicios que van a reglamentar como trabajo. El bautismo. El bautismo se hace mucho en los prostíbulos. A cielo abierto, ¿no? Y yo soy una sobreviviente de un bautismo en Río Gallegos, que todavía, que me traficó a los 17 años y hoy tengo 51, gracias a la política, todavía tiene prostíbulos y sigue traficando mujeres. El bautismo no es que sea una mujer virgen ni nada por el estilo. En la prostitución, el bautismo es cuando esa puta la llevan a un prostíbulo y es nueva en ese prostíbulo, aunque haya sido vieja o puta en el otro. Plaza se llama en los momentos que se van llevando de 15 a 20 días para ser puta y se van rotando por los prostíbulos, en distintos prostíbulos, pero para que no se aburran los varones prostituyentes que van a ese prostíbulo. Entonces tienen putas nuevas todo el tiempo para violentarlas. Entonces el bautismo es cuando vos llegas a ese, cuando te velen a ese prostíbulo, al tercero o cuarto, no llegan nunca al quinto día de que vos estás ahí. Pueden ser amigos asidos a ese lugar, que van siempre, o pueden juntarse amigos de la calle, entre 5 a 25 varones, cierran el prostíbulo y pasan desde la tarde, de las 7, 8 a 6 de la mañana que se cierra, y todos esos varones pasan por el cuerpo de esa mujer. La encargada o el encargado de ese prostíbulo tiene que anotar cuántas veces eyacula sobre esa mujer los varones prostituyentes, porque en realidad cuando hacen esa fiesta, que es violación masiva y no es un servicio sexual, es violación masiva. No te, ni siquiera te llevan a la habitación del prostíbulo. Es ahí donde está toda la música, como este talón, música, aparte, y ahí te están penetrando. Y entonces, el el encargado o la encargada tiene que anotar cuántas veces eyacula el tipo, porque después le pasa la... tiene que pagar. Por eso deja mucho dinero, porque desde las 7 a 6 de la mañana hay varones que pueden eyacular hasta 3 veces el tipo. ¿Eso es un servicio? Esto es violencia, y eso es lo que quieren reglamentar estas piolas sindicalistas. Es lo que quiere reglamentar la CTA, que dice que la prostitución es trabajo. ¿Cómo puedes decir que esto es trabajo? ¿Cómo puedes decir que se elige con la puta libertad que te hagan esto? Y eso es lo que quieren, que tu hija, tu nieta y tu bisnieta lo hagan esto. Pero viene otro varón y dice, no, yo no quiero nada de esto. Yo quiero la lluvia dorada. También deja mucho dinero. Pero la lluvia dorada en la prostitución no es lo mismo que en el sadomasoquismo. Es diferente. Es diferente. La lluvia dorada, el varón prostituyente paga el entre comillas servicio y te lleva a pensar, por favor, el que paga la lluvia dorada va el tipo en la cama, se acuesta, pero no se acuesta así de forma mortal, deja el cuerpo este recostado hacia adelante y esto acá así como y a vos te hace poner desnuda en el centro de la habitación, y él desde la cama, porque vos tenés que pisar, orinar, pero tienes que ponerte en cuclillas y desnuda, ¿no? Y él te empieza a violentar con las palabras, es decir, violencia psicológica, como diciendo, dale puta de mierda, porque para eso te pagué, dale puta, dale. Te empiezan a decir cosas que no soportas y no se te sale una puta gota de orín, ¿sabes? Y entonces dice, dale, anda a tomar agua. Y te obligan a tomar agua de la camisa, del baño, del... Y vuelves a ponerte en cuclillas. Y sigue. No, eso no es 10 minutos, 15 minutos. Esa violencia psicológica de grito, que llega un momento que tu cabeza no aguanta más. Y en el momento que no aguantas más porque tu humillación se hizo carne en vos y el varón prostituyente lo ve, vos empezás a pillar. Porque no aguantas más la violencia psicológica y la humillación. Y en ese momento, el varón prostituyente, mal llamado cliente, ve tu humillación al máximo y ahí él termina, ahí eyacula y grita. Eso no es un servicio sexual, es violencia. Es decir, que la lluvia dorada que quieren reglamentar como un servicio sexual común y corriente que cualquier mujer puede absolutamente acepta con libertad, el varón prostituyente no te penetra en forma física, sino que la lluvia dorada es el goce del varón prostituyente a través de tu absoluta humillación. Porque si hay algo que más o menos es íntimo como hacer saca, hacer pis. El varón prostituyente se lo roba a todos a la puta. En la puta no hay nada íntimo, nada. Ni siquiera cuando está menstruando, ¿sabes? Porque las putas menstruamos, ¿o no? Pues somos mujeres. Y recordé ahora otra vez a Holanda. Y en ese proyecto asqueroso y violento de Amar CTA no dice que esas putas sindicalizadas pueden quedarse en sus casas mientras están menstruando. No lo dicen acá,
cuando se hacen la pucha de todas y de todos, se obligan a poner un tampón de goma espuma para que absorba la sangre de la menstruación, así vos no manchas con tu sangre al pene del varón. Y en el mejor de los casos, el traficante o el cielo de la puta le pone una inyección para que le corte la menstruación. Pero vos tenés que seguir menstruando, vos tenés que seguir haciendo plata. Pero el varón prostituyente no se debe dar cuenta de tu menstruación. Imagínense que 30 varones por día te penetren y vos dale con la goma espuma. Nuestra vagina tiene su humedad natural. ¿Te imaginas las enfermedades que te agarra? ¡Qué horror! Y acá, en Holanda, que es reglamentarista, enseña también a las putas a ponerse, dice, menstruación. Dale, o el changui le dice, mira, dale un descanso a tu cuerpo y a ti misma durante la menstruación. Si quieres trabajar, de todos modos, puedes utilizar unas esponjitas especiales para recoger tu sangre. El tampón, marca Pirulo, es una esponjita suave, flexible, sin cuerdita. Entonces, cuando vos te la metes bien allá en la vagina, después cuando el varón prostituyente te penetró, sin forro, con forro, lo que fuese, vos vas a tener que buscar también allá adentro, a donde diablo se fue la esponjita cuando te penetró el varón, y tenés que buscar, porque no tiene cuerdita. ¿Ah? Así que fíjate, esto me hacían hacer a mis 17 años, y hoy tengo 51 y seguimos en la misma mierda. Dice en Holanda que las 3/4 de las personas que ejercen la prostitución, allí llamadas como trabajadoras sexuales, no hablan de su profesión con la familia, lo ocultan. ¿No es que el trabajo dignifica, que son muy orgullosas? Simplemente quiero decir que la prostitución, vuelvo a decir, la prostitución no es un trabajo, es violencia. Y queda demostrado aquí esa violencia. Y ustedes no quieren para sus hijas, porque en realidad el negocio de estas personas reglamentaristas es que en esta sociedad hay tres partes: los y las fiolas, las y los proxenetas y el sindicato de trabajadoras sexuales. Porque Claudia Brizuela, ex representante hasta hace 2 años, 3, de AMAR CTA, el juez federal dijo, elevó su causa a juicio oral como partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata de personas. Por eso viene fuertemente esta cosa de reglamentar, para que ninguna de estas orejanos que vino a hablar acá de derecho, para que ni siquiera la orejano vaya presa, pero sí que pueda manejar libremente toda la plata que entra para explotar a estas mujeres. Yo siempre, después si quieren hacer preguntas, por eso los quiero terminar acá, yo siempre termino leyendo. Pues yo me hablo y hablo, ¿ya? Pero después para que la pregunta. Yo siempre termino con algo que escribí. Y ustedes van a ver si algunas palabras o yo la pongo en cuestión, pero que en ese momento no, solo necesitaba, y la verdad que para mí escribir y hablar es como una sanación, porque debo sacar toda el dolor y la vergüenza, ya no la está, porque nunca fue mía, tampoco el dolor, pero es un proceso, que por eso pongo en cuestión al Estado argentino, porque ni a nivel nacional ni a nivel provincial hay un programa que nos ayude a las mujeres que hemos pasado por la prostitución y la trata a reconstruirnos,
No hay restitución de derechos económicos, sociales y culturales. No lo hay. Hay una ley de trata que obliga al gobierno a restituir derechos, pero en la práctica no lo hay. Y no hay un programa que nos ayude a las mujeres a recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestros deseos y recuperar a nuestros sentimientos. No lo hay. Y eso es una deuda todavía. Y yo escribí ahí algunas palabras que hoy se darán cuenta que hoy la pongo en cuestión, pero en este momento no. Y agradeciendo, y la que quiera o el que quiera hacer preguntas lo puede hacer, y si no, muchas gracias. Dice: soy una mujer, no una cosa. Me expropian mi cuerpo los proxenetas, los clientes, los policías, los sindicalistas, y estoy aquí para decir basta. Soy una mujer organizada. Y no me refiero a cómo organizarme para planchar, cocinar y fregar. Me organizo para ser una mujer más autónoma y libre. Me organizo porque estoy harta de tanta injusticia. No soy sola contra el mundo y estoy aquí para decir basta. Al Estado le pregunto, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo educación? ¿Por qué no soy dueña de decidir sobre mi vida y mi cuerpo? El Estado nos quiere conformar con una caja de alimentos. El Estado quiere crear dependencias en nosotras a través de programas vacíos que son una atadura humillante para taparnos la boca. Y estoy aquí para decir basta. A la sociedad les digo, señor, señora, no crea que me gusta estar parada en la puerta de su casa. Por eso hoy día solo le aclaro un par de cosas. No sean hipócritas. Mis clientes son sus hermanos, primos, hijos y curas confesores. Señor, señora, no necesito su condena. Se la devuelvo. La prostitución no es un tema solo de putas. Es un tema de todas y de todos. Si no me quieren en la esquina, Si no quieres que la puta del futuro sea tu hija, tu nieta y tu bisnieta, lucha conmigo, grita conmigo, una mujer de separación.